El verde cerro del mate amargo me gusta largo y bien sabrosón. Subí a la vida por la bombilla, la maravilla de un milongón. Subí a la vida por la bombilla, la maravilla de un milongón. El verde cerro como colina tibio se inclina sobre el calor del sentimiento más terruñero, fuerte y sincero de este cantor. Del sentimiento más terruñero, fuerte y sincero de este cantor. Acento criollo, guitarra vieja, canta y se queja con arrebol. Y es una nota que se desgrana por la mañana al salir el sol. Y es una nota que...
Bueno, seguramente muchos recordarán esta canción al mate amargo, que durante muchos años sonó con mucha fuerza en una versión del dúo Tacuruses. Y bueno, justamente esta canción... Bueno, forma parte de un libro. Recién hablábamos de cómo los libros en papel, ahora que se habla tanto del libro electrónico y se habla de la parte más apocalíptica de la vida del libro en papel. Bueno, se tiene que aliar a la tecnología para encontrar la posibilidad de salir adelante aliado a la tecnología. Recién Gustavo Aguilera nos hablaba de su libro con un cortometraje, y ahora el libro del cual vamos a hablar es un libro disco. Es un libro que tiene la poesía, la creación de este hombre de la frontera que es Carlos Johnny de Melo, a quien ustedes están escuchando cantar. Es un libro de Yagurú y viene con un CD con las canciones que ustedes pueden leer allí. Y esta es una canción de Johnny de Melo, de estas memorias, de esta memoria de Yaguarí, es el libro, este canto al mate amargo. Maestro de Melo, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Jaime? Un gusto conversar con usted, con tu audiencia.
Bueno, ¿y con esta historia cuándo comenzó? Esta historia del canto, de la poesía.
Hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 1970, esa década que fue bastante trágica para el país, pero los pueblos se acomodan para cantar, para tratar de reflejar la belleza que también existe. Y bueno, por allí habíamos arrancado con el dúo Tacuruses, que recién nacían. Y como bien decías tú, sonaron bastante, se hicieron populares en aquellos momentos.
¿En qué año empezó la de Tacuruses? Recuerdo perfectamente hasta la tapa de ese disco, que yo la pasaba en la radio de San José en el año 80-81.
Sí, el primer disco de los Tacuruses es de alrededor de más o menos 1975, 76, por ahí. Ese disco que se llamó Despertando Silencio, que
exactamente
hacía la etapa que tú recordás.
Se veía el perfil ahí, había como un sol que o amanecía o atardecía, era un atardecer.
Un perfil de un cerro con una figura lejana.
Exactamente.
Recortada sobre ese cerro de ambos.
Exactamente.
Es verdad.
Un disco de vinilo estamos hablando.
Esos discos de vinilo, pues después vinieron tres o cuatro long play más de los Tacuruses, todos de vinilo, editados para el sello Orfeo del Palacio de la Música, y que hace muy pocos años se reeditaron por el sello Ayuí ya en formato CD.
Ah, mira qué bueno.
Sí, están en formato CD los discos de los Tacuruses, una linda proyecto y cumplimiento de ese proyecto de Mauricio Ubal, de Ayuí Disco, de Rubén Olivera. Es curioso, si me permitís.
Sí, claro, por cierto.
Una breve anécdota. Una vez Mauricio Ubal, nos conocimos y estuvimos charlando muchos años después de que los Tacuruses ya habían editado como su cuarto o quinto LP. y me dijo, ¿te acordás del primer recital de Tacuruses en Montevideo? ¿Cómo fue que se presentaron? Y yo le digo, sí, fue en el Teatro del Notariado, lo recuerdo muy claro, lo recuerdo bien. Y me dice Mauricio, ¿y no te acordás quién lo organizó a ese recital? Y le digo, no, sé que había gente vinculada a la cultura, pero no recuerdo bien. Y Mauricio me dice, ese recital lo organizamos yo, él, ¿no? Mauricio Val, Fernando Cabrera y Emiliano Cotelo.
Mira.
Estamos hablando de unos cuantos años atrás.
Y sí, pero además lo curioso de Tacuruses y de tus canciones, porque en definitiva era parte fundamental del cancionero del dúo, generaron un espacio en los medios de difusión en aquel momento tan complicado, pero bueno, y generaron todo ese espacio siendo de Rivera, es decir, en una situación muy muy particular. Hasta hoy no es tan frecuente una presencia fuerte. Tenés el caso paradigmático de los de Tacuarembó, que tienen ahí un dios aparte, ¿viste? Y trascienden cualquier frontera. Pero no es común que desde el interior haya una presencia tan importante en los medios de la capital, y con ustedes pasó así. Ustedes quizás no actuaban en Montevideo, no estaban presentes en la vida, en la movida de aquella época, pero sin embargo las canciones de ustedes estaban.
Sí, es verdad, es uno de esos fenómenos que uno no le encuentra mucha explicación. Nosotros nos reuníamos, ya estábamos en Montevideo estudiando en los primeros años, ya muchachotes de 18, 20 años, iniciando estudios en la facultad, etcétera, y nos juntábamos en las pensiones donde vivíamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, resulta que extrañando un poco los pagos, como todo gurí del interior, uno empieza a componer, quien se le da por ahí. Y de pronto, de un día para el otro, llamando a Itabarea Cruz, me dicen, escucha esto. Y se ponen a cantar como dúo. Por primera vez veo a esos hermanos cantando juntos, como dúo. Y sonaban fenomenal. Y cantaban un par de canciones mías, compuestas de entre casa en aquella época, ¿no? Y al muy poco tiempo de eso, lo presentaron a Elías Turbich del Palacio de la Música, y quedó impactado con cómo sonaban los Uris, y los invitó para grabar. Y bueno, a partir de ahí empezaron una carrera sin proponérselo ellos, como que nos tomó a todos de sorpresa, ¿no? El éxito y la fuerza que tenían y que estaban tomando en todo el país. Uh-huh. Fue bastante extraño, pero hasta el día de hoy se mantienen con canciones de más de 40 años, y te puedo decir que siguen convocando público. Se hizo un recital hace muy poco en el Club Tacuarembó, precisamente, donde ese club estaba, había más de 1000 personas, realmente una convocatoria poco usual. Estaban presentes también dúo de 33, Copra Alta.
Sí, claro, sí, sí. ¿No?
Y puro chamullo, gente de Tacuarembó, muy joven y excelente calidad. Pero bueno, la concurrencia masiva y el aplauso a las canciones de los Tacuruses eran, hasta el día de hoy, sorprendentes, ¿no? Sí, sigue siendo para mí un fenómeno sorprendente que esas canciones se mantengan aún vigentes.
Uh-huh. Johnny, hay una, lo mismo que nos pasa a muchos con este canto al mate amargo que escuchábamos recién, nos pasa con una canción que seguramente muchísima gente la ha escuchado en la voz de Alfredo Zitarrosa, que es Yaguatirica, y bueno, y no sabe que es de tu autoría. Vamos a recordarla y a escucharla en tu versión.
Bien, gracias.
Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo, con manchas negras, ¿cuál ven? Te veo. Yaguatirica, gato facero, ojo isgrelado de Boitatá. Allá en el monte voy y te espero para ser junta de caipora.
Supongo que una canción tuya cantada por Zita Rosa debe correr ahí un frío en la espalda, ¿no?
Sí, el mismo frío que me corrió por la espalda cuando me enteré que Zita Rosa, exiliado en México, andaba buscando al autor de esa canción para pedirle permiso para grabarla. Los portavoces fueron el Bocha Benavides, que me andaba buscando para eso. Era difícil encontrarse en aquellos tiempos de incomunicación tan grande, ¿no? Y Juan Pairú, mi querido
gran amigo, hermano, gran amigo que se fue hace poco.
Que se fue hace poco, es verdad. Bueno, cuando nos encontramos con Juan y con el Bocha, inmediatamente la comunicación con Zita Rosa vino de inmediato, al principio por correspondencia tradicional.
Sí, postal.
Formato postal, correo postal, es verdad. Yo recibí una carta después de con un remitente que decía Francisco Iribarne, que eran el segundo nombre y apellido de Alfredo Zita Rosa, que remitía así para no comprometer a...
Y obvio, te quedabas pegado. Sí.
Te quedabas pegado, comprometido. Pero la gran calidad de Alfredo, sabía superar esas instancias para llegar y comunicarse, ¿no? Uh-huh. Es decir, a partir de ahí me llena orgullo decir que tuvimos una gran amistad y compusimos con él, incluso a pedido de él, algunas otras canciones que, bueno, tiempo después se agotó para él y quedaron esas canciones y eso que decís tú, ese recuerdo emocionado que a cualquier cantor o guitarrista le cambia la vida cuando una figura como Alfredo graba tus canciones, ¿no? Uh-huh. Realmente hay un antes y un después.
Johnny, contanos de este libro, Memorias del Yaguarí, cómo surge y esta idea de juntar el disco con el libro, las canciones, tus canciones y tu interpretación.
Sí, tú sabes que, bueno, cada vez que nos encontrábamos con Mauricio Ubal, hablábamos de que, bueno, que sería interesante recopilar canciones mías, que por ahí yo a veces me animaba y cantaba en algunos públicos, no con mucha frecuencia, como ha sido siempre lo mío y lo de esta cursa también. Y un día surgió la idea de que sería muy interesante, en mi calidad de escritor, de pretendido poeta o metido a poeta, pudiera escribir algo que se editara en libro y que tuviera que ver con las canciones. Y bueno, finalmente llegó ese tiempo y me puse a escribir mis memorias. No es un libro de memorias, pero son algo así como pinceladas de la memoria sobre los pagos que inspiraron casi todas mis canciones y que tienen que ver con un arroyo que nace en la frontera con Brasil y desemboca en el río Tacuarembó, cuya cuenca toda se llama el Yaguarí, el arroyo y la cuenca del Yaguarí. Pueblitos dispersos, perdidos en este norte profundo como Movirones, han sido la cuna de mis abuelos y tatarabuelos. Tengo como tres generaciones que me preceden ahí, en esos pagos. No fue muy difícil para mí ponerme a recordar un poco, a escribir, a vincularlo de cómo y de qué fuente nacieron la mayoría de los temas que están en el disco. Y bueno, y después fue juntarse con un guitarrista como Patricio Echegoyen, también un muchacho del interior, residente en Barcelona ahora, y ponernos a seleccionar canciones para el repertorio. Un muchacho joven, 30 años menos que yo, Patricio, se conocía las canciones mías porque las escuchaba de niño y sus padres las tenían en casetes y de la radio, y él les recordaba a veces más que yo. Incluso me ayudó él a elegir el repertorio. Y finalmente desembocamos en este trabajo que realmente me llena de satisfacción, porque es el cumplimiento de una meta, quién sabe, ¿no? de un objetivo que bueno, que me permite ahora andar hablando contigo por la radio, contando estas cosas de los pagos.
Por supuesto que este libro está en las librerías, seguramente va a estar en la feria de días más que se inaugura ahora no más, y a través de Yagurú y de Ayuí va a estar en la disquería de Ayuí allí en el galpón, o sea que van a tener acceso fácil a este libro que les permite tener una cantidad de canciones de Johnny de Melo y además meterse en un mundo, no, si bien ahora no tenemos tiempo y nos anotamos para hablarlo en algún otro momento, meternos en ese mundo increíble del cual tú has trabajado mucho y estudiado mucho junto a otros valiosos intelectuales, que es todo el mundo de la cultura de frontera, ¿no?
Sí, específicamente los dialectos del portuñol que han sido y están siendo objeto de estudios académicos inclusive, y yo he participado de encuentros, conferencias y trabajos que he cursado incluso en la Facultad de Humanidades radicada acá en Rivera, estudios sobre ese dialecto, ¿no? Me he formado también. Y como hablante dialectal, te puedo decir que me he encontrado con jóvenes creadores de Artigas, de Tacuarembó, de Cerro Largo, en fin, de toda la frontera, que le han dado un brillo muy especial a los DPU, dialectos del portugués en el Uruguay. Bueno, y reivindicar ese aspecto de la cultura me parece revolucionario, realmente me parece fantástico que se trabaje sobre eso.
Vos sabés que cuando yo me vine a Montevideo en el año 79, me acuerdo que leí algunas publicaciones de aquella época, y académicas algunas o periodísticas, y hablaban del problema del portuñol, planteaban como un problema.
Era un problema.
Y entonces yo decía, pero ¿cómo desde Montevideo había esa mirada, o sobre todo desde el mundo de vista académico, ¿no? La academia montevideana creía que lo que pasaba a 500 kilómetros era un problema.
Claro,
de hecho, el diseño de, por ejemplo, de las repetidoras de las radios oficiales del Sodre y de los canales de televisión, justamente están en las fronteras y está escrito para frenar la penetración de los medios de los vecinos, ¿no?
Claro, pero no era un tema de penetración de los medios de comunicación, sino una realidad histórica. El norte del Uruguay fue poblado desde mitad del siglo XVIII por hablantes, por brasileros, concretamente, ¿no? Entonces, se llegaba a pensar de que los niños fronterizos eran como enfermos mentales o cosas por el estilo, y se creó, por ejemplo, una escuela de disléxicos para tratar a niños que simplemente hablaban su lengua materna. Uh-huh. Y su lengua materna no es una enfermedad, es lo más rico que posee un ser humano, ¿no? Hasta que se empezó a tomar conciencia de que los hablantes dialectales tenían derecho a hablar como querían y como fueron educados por sus padres, abuelos y bisabuelos, en una riqueza lingüística importantísima también. Fue que los centros educativos empezaron a respetar el derecho de los niños a hablar en el recreo, incluso empiezan a surgir poesías, canciones en portuñol, en especial quiero recordar a Fabián Severo y Ernesto
Díaz, claro.
Que hoy son, yo decía, objeto de difusión, incluso a nivel del teatro recientemente. Pero bueno, que se empiece a valorar a los dialectos del portugués, y que se pretenda declarar los patrimonio inmaterial de la humanidad, como está siendo perseguido ese tema, me parece que es una señal de que los tiempos están cambiando para bien. Uh-huh. Y que eso es bueno, y da gusto seguirlo trabajando desde la canción, desde la poesía, desde esos lugares de la cultura, ¿no?
Sin duda. Johnny, sobre este tema en particular, seguramente tengamos alguna tenida un poquito más larga, así que en cualquier momento conversamos de nuevo. Ahora, invitar a los oyentes a que se encuentren con este libro-disco en las librerías y en las disquerías, estas memorias del Yaguarí, de Carlos Johnny de Melo, entonces, Johnny con Y, aclaro, no se me pongan
Fue todo un tema ese.
Me imagino. Pobre tu editor, pobre tu editor.
Mi editor, a ver cómo lo escribíamos.
Johnny, un gran abrazo y felicitaciones, es un librazo y es un discazo.
Muchísimas gracias, Jaime, un gran abrazo para vos y a tus órdenes cuando quieras.
Memorias del Yaguarí, nos vamos escuchándolo a Carlos Johnny de Melo, entonces, está en todas las librerías y disquerías, editado por Yagurú y por Ayui.
Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo, con manchas negras, ¿cuál ven? Te veo. Yaguatirica, gato facero, ojo isgrelado de Mboitatá.
Usted está en Sarandí 690. Jaime Clara lo acompaña en la mañana del sábado.